Gracias. Tenemos, quiero saludar a nuestro invitado. Tenemos el honor de tener acá al fiscal Federico Delgado. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
No, gracias por venir. Aparte es tan, ¿cómo decirlo, Martín? Tan disciplinado el fiscal que viene un día que no trabaja. O sea, no sé si se dieron cuenta, no se escapó del trabajo para venir. Yo quisiera que se ponga el micrófono a su altura porque lo veo haciendo como un esfuerzo para llegar. ¿Estás bien? No hace falta que te estires. Te juro, el micrófono va a vos.
Maravilloso.
Resulta que mi mamá me dijo que no tengo que tratar a los invitados de vos. ¿Qué hago?
Bueno. No, trátame de vos, no pasa nada.
No pasa nada. No, mamá, no es que el fiscal después va a resultar un tipo que tiene cuentas en no sé dónde, que plata en negro. O sea, no. Entonces a él lo puedo tratar. El fiscal es como, a ver, los fiscales son como primos de los periodistas. Tenemos un parentesco, nos gusta investigar a todos.
Y se cruzan todo el tiempo los trabajos. Las fiscalías normalmente se alimentan del trabajo de los periodistas. La única diferencia por ahí es que unos trabajamos para la sociedad y otros trabajan para la opinión pública, pero en definitiva más o menos es lo mismo. Nosotros nos paga el Estado, que es la diferencia.
Sí, hay un montón de diferencias, pero por eso decía, ustedes hacen un trabajo mucho más serio. Más de una vez en distintos gobiernos nos hemos convertido un poco en fiscales, pero no es nuestro rol. Lo que sigo yo es que somos primos, o sea, hay un parentesco. Hay algo en común, tan en común que el fiscal Federico Delgado escribió un libro junto a una periodista, a Cata Delía, perdón por Cata, Catalina Delía, que se llama La cara injusta de la justicia, ¿verdad?
Así es.
Juntos lo escribieron, un periodista y un fiscal. Hay mucho para preguntarle.
Mucho, sí, mucho, claro, muchos temas. Sí.
Por eso también, cuando empecemos la charla, las preguntas de ustedes nos interesan un montón. El Rafa dijo el teléfono, pero si tiene ganas lo puede volver a repetir. Está compartiendo el micrófono con Martín Angulo.
Y Juan Carlos.
Y Juan Carlos, sí, los tres.
11-65-84-08-70, WhatsApp Nacional.
Les cuento de qué va el programa hoy. ¿Se acuerdan que Pietro esta semana está dando todas las recetas de Pascua? Pietro Sorba, nuestro columnista, el afamado crítico gastronómico, hoy promete receta de ravioles de pescado. A mí me encantan los ravioles de salmón. Parece que hay riquísimos ravioles de pescado. Ay, Dios mío, está ahí, vino Lilita y se está agarrando la cabeza. Pues Lilita, si no es cordero, no come nada. ¿Cómo le va, Lila?
Hola, ¿cómo estás? No, ravioles de pescado, digo yo. Voy a hablar con Pietro.
Me encantan los ravioles de salmón. No, me encanta.
Voy a hablar con Pietro.
Me encanta. También va a ser algo que te va a parecer peor, porque si no te gustan los ravioles de pescado. Sí. Ensalada de hinojo y naranja.
Nada, hay que investigarlo a Pietro, digo, a ver cómo está orgánicamente, si está bien, digo, si todos sus mandos responden, digo, porque esto de naranja con hinojo, nada, para mí no.
Está el fiscal Federico Delgado.
¿Está el fiscal? Lo ¿cómo saludar? ¿Está? ¿Bien? ¿Alguna causa debe haber puesta, seguro, hermano?
No se lleva muy bien.
¿No se conocen
con Lilita Carrió, con la verdadera?
Debe pasar, fiscal, en las escaleras de Comodoro Pico.
Sí, usted es operador. Sí. Perdón.
No. Le tomé dos veces declaración a Lilita. Sí, 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 nos conocemos. Sí.
¿Y qué onda?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí, sí, muy correcto.
Habló muy bien del fiscal, sí, en una oportunidad.
No,
en este caso.
Viste como Lilita.
Nada, pero no, no vamos a tirar flores ahora personalmente.
Tira flores, fiscal, vos decís, sí, poneme al tanto. Bueno, poneme al tanto. A ver, recordale a la audiencia.
Cuando Carrió denunció al titular de la AFI, Gustavo Arribas,
ratificó
la denuncia y dijo: lo que me da tranquilidad en esta causa es que le tocó un fiscal en el que confío.
O sea, tienen a Arribas en común, puedo decir esa frase.
No suena muy bien.
Bueno,
no suena,
pero qué sé yo.
Prefiero polemizar con los ravioles de pescado de Pietro.
Perfecto, perfecto, quedamos así. Sí. Otra de las cuestiones de las que vamos a hablar hoy es de la pobreza, porque el INDEC dijo que bajaba la pobreza. Ya me escribió Matías Barbería y me dijo, hay un diario que dice que es un número inestable, o sea que puede volver a subir porque viene la inflación, pero vos no pensás eso, ¿no?
Es una discusión válida. Lo que creo es que no es tan claro que sea inestable la tendencia. Estuvimos hablando con gente de la UCA, por ejemplo, que cree que podría llegar a serlo. En realidad no es claro hasta el momento, se está definiendo en estos días, porque lo que pase en este semestre de muchos aumentos, de quizás se estima 9 puntos de inflación en el primer cuatrimestre, es que, bueno, en principio uno deduciría que debería tener un pico el indicador de pobreza, pero depende mucho de lo que pase en el mercado laboral. Eso lo vamos a estar discutiendo para ver este debate respecto de si la caída muy fuerte en la medición de pobreza por ingresos es sostenible en el tiempo.
Es una pregunta que me hizo mi hija de 16. Total, no está escuchando en este momento. No tiene clase, seguramente la radio no está escuchando. Hoy cuando leí el diario me dice, ¿cómo bajó la pobreza, mamá, si cada vez está todo más caro, si cada vez hay menos plata? te juro, le expliqué que subieron las asignaciones familiares, que subieron las jubilaciones, que subió la asignación universal por hijo. De eso se trata, ¿verdad?
Y también tenemos que tener en cuenta qué fecha estamos midiendo. Estamos midiendo el cierre de 2017, no el primer trimestre de 2018. Muchos de esos aumentos que está viendo tu hija se aplicaron en este trimestre, no
más
al cierre del año pasado.
Si vos decís que es discutible, que es inestable, significa que hay algo que está sostenido, ¿no? Y lo que está sostenido es quizás los que menos tienen están más atendidos, ¿sería?
Lo que nos interesa ver es cómo evoluciona el ingreso, porque el ingreso puede variar por distintos motivos. Primero, por mercado laboral, no todos los ingresos son laborales. Vimos muy buenos datos de mercado laboral al mismo momento de esta medición de pobreza. Si continúa el crecimiento del empleo, y sobre todo si se incorpora más gente a buscar y conseguir empleo, podríamos tener un aumento del salario, de la masa salarial, que aunque el salario le pierda contra la inflación, la masa salarial puede crecer y mantener los datos de pobreza.
Ahí no entiendo nada. Este es el momento en que no entiendo nada. Estamos presentando los temas de hoy, pero ahí no entiendo nada. El salario puede perder y la masa salarial puede ganar. ¿Vos entendiste, Ale?
No.
Bueno, listo.
Pero si digo no, quedo
no,
mal con vos.
No, decí la verdad, decí la verdad.
Es muy simple.
No, decí la verdad.
Puede haber más salarios en la economía si más gente trabaja, más allá de que la variación de cada uno de los salarios esté por debajo de la inflación.
Y evidentemente tengo problemitas psicológicos, porque no hay manera, ¿eh? No hay manera. ¿Usted entendió fiscal?
Sí, más o menos, sí.
más o menos llegó. Más Marcelo, ¿vos entendiste? Está Marcelo,
sí,
el falso Marcelo.
Exactamente.
Está el falso Marcelo, está sonando la música, está sonando desde ayer.
Entendí. Sí, puede haber más salarios, pero más bajos.
¡Ay! ¡Qué bien lo dijiste! ¿Quiso decir eso?
Claro, por supuesto.
Ah, ok, listo, ahí entendí.
Ponerte un ejemplo, en una familia más personas salen a trabajar.
Sí.
Eso incorpora más ingresos a ese hogar.
Sí.
Más allá de que el salario de que quizás fuera el jefe de familia antes no aumente por encima de la inflación. Eso se está definiendo y eso estuvimos viendo como un fenómeno que hay que ver si se continúa, pero que se dio en la última medición de empleo. Un crecimiento de la tasa de actividad, más personas salen a buscar trabajo. Y eso además se encontró con más trabajos para esas mismas personas.
Algunas de las cosas para contarles sobre el fiscal Federico Delgado, además de abogado, porque para ser fiscal hay que ser abogado, él es licenciado en ciencias políticas. O sea, es un tipo que estudia, muy serio. Participó en muchas causas muy importantes, en causas de corrupción, por ejemplo, los sobornos del Senado, recordemos, la deuda externa, también en la tragedia de Once, también en Time Rap, en delitos de lesa humanidad. Bueno, además de todos los títulos, tiene un montón de posgrados. ¿Miento?
No.
No los podemos nombrar todos, pero bueno, es un tipo que escribe y que lee sobre filosofía, sobre política, sobre sociología, sobre derecho, y hay mucho para preguntarle, mucho. Alejandro me planteaba varias preguntas y son todas interesantes. Alejandro, arranca vos, dale.
Bueno, efectivamente, tener un fiscal bien formado es excepcional.
Es excepcional.
Por
es
tanto,
verdad.
Hay muchas preguntas para hacer.
A mí me interesó mucho cuando vos planteaste esta idea de la mediatización de los actores del Poder Judicial, porque nosotros hablamos mucho, hay momentos en que digo, ¿es importante que nosotros sepamos tanto sobre lo que pasa en la justicia?
Yo creo que es importante que sepamos lo que pasa en la justicia. Lo que me pregunto es, tal como decías, si la mediatización de los actores del Poder Judicial no es un síntoma de un mal funcionamiento del Poder Judicial, este modo de hacerse presente todo el tiempo en los medios en situaciones que no son situaciones de necesariamente clarificar o contribuir a la educación ciudadana en materia jurídica, sino participar en mesas polémicas de baja sustancia, digamos, ¿no?
Estoy de acuerdo. Me parece que parte de nuestro trabajo algunas veces es explicarle a la gente que nos paga el sueldo qué está pasando con algunos casos.
Yes.
Pero me parece que la falta de legitimidad de la justicia, que durante muchos años, demasiados quizá, le dio la espalda a la opinión pública y trabajó de manera oscura, de manera encriptada y alejada de la gente, de golpe un día percibimos un proceso que venía de mucho tiempo, pero que básicamente quiere decir que la gente no le cree una palabra a los jueces y fiscales. Me parece que en esa tensión entre un trabajo que tiene que ver con solucionar los delitos y que la gente los acepte, y que la propia gente no acepta las soluciones que los jueces y fiscales les damos, hay una suerte de motazos de ahogado. Y claramente comparto que hay una sobreexposición, a veces hay un poco de vedetismo, y me parece que en el fondo, más allá de los egos y las personalidades de cada uno, me parece que en el fondo lo que está expresando esa sobreexposición tiene que ver con que no se sabe bien cómo recomponer la legitimidad de un poder del Estado que sin legitimidad casi no tiene razón de ser.
Ahora, perdón, pero esa sobreexposición es de, por supuesto, son de jueces y de fiscales, pero que en realidad no tienen otros intereses con esa exposición.
Por ejemplo, a ver si
intereses políticos. Digo, que salen a jugar un partido político más que un partido judicial. Porque, digo, hoy hay más o menos 1,000 jueces nacionales y federales. ¿Y cuántos son los que tienen una...?
Bueno, los de Comodoro Pi son los más famosos, ¿no?
Sí, pero no son los que se exponen mediáticamente. Digo, no hay jueces, no hay jueces dando entrevistas.
Bueno, yo lo vi a Fara el otro día.
Uno, es la primera entrevista que dio en su vida.
No, es verdad, le hice entrevistas a Servini de Cubría.
Está bien, pero...
Bueno, no están pocas.
No son justamente los de Comodoro Pi, no son los que constantemente están... constantemente en los medios, ¿no? Hay otros actores que sí...
Hay otras maneras de operar.
Eso es otra cosa.
Hay otras maneras, ya que hoy es un día casi feriado, podemos hablar de esto con tiempo. Hay otras maneras de operar. No sí. se necesita solamente no. estar expuesto dando un reportaje.
Es más,
hay
mejor...
maneras de estar presente sí. dando la información a periodistas o no.
La mejor manera es no exponerse.
Claro, pero se exponen igual y uno sabe qué juego están jugando, juegos políticos.
Sí, nosotros en el libro que escribimos con Catalina Adelía el año pasado, hace 2 años ya creo, ¿no, Martín? Sí, 2 años. Planteamos que justamente uno de los problemas estructurales de nuestra justicia tiene que ver con que nosotros copiamos el modelo norteamericano, donde los jueces tienen que moderar los ímpetus imperiales del Poder Ejecutivo y a veces el diletantismo del Parlamento. Pero la tragedia argentina, y es un problema que nos viene atravesando desde 1853 en adelante, por lo menos, tiene que ver con que la justicia juega el juego que debería controlar. Entonces es un poder que es un poder de la polis, es un poder político, pero que está partidizado. Me parece que en los últimos años hay un problema en Occidente que tiene que ver con que la política se desplazó a los tribunales, y aún no podemos desarrollarlo acá, pero atraviesa todo Occidente. En la Argentina ese desplazamiento se ve sobreexpuesto precisamente porque la justicia que nació para controlar un juego es parte de ese juego. Y me parece que en estos días estamos viendo todo un montón de todo ese cúmulo de cosas con una intensidad que... por eso me llama la atención a mí, incluso que me crié en tribunales, digamos.
¿Qué es lo que más te llama la atención? Yo hay momentos que me pierdo y me canso y digo, no tenemos por qué estar tan pendientes de cada detalle, cada recurso, cada movimiento pequeño es operado, es comunicado por distintos
sí,
espacios.
Hay cosas que son procesalmente irrelevantes, se transforman en noticia y en tapa de diarios o en debates en noticieros. ¿Qué sé yo? Que un fiscal tome una declaración testimonial, que presente un recurso, que un juez implante el secreto sumario y se transforma en debates cuasi nacionales. Eso me parece que es irrelevante en términos técnicos, pero por detrás de eso se condensan un montón de cosas.
Pero eso, de algún modo, de lo que habla es de una muy fuerte crisis de legitimidad del Poder Judicial.
Totalmente.
Yo creo que hay una crisis de legitimidad en general en la sociedad, pero el Poder Judicial está particularmente atravesado por esa crisis. Porque, a diferencia del poder político que obtiene legitimidad del acto electoral, después tiene que reconstruirla, recomponerla, validarla, etcétera, pero la obtiene del acto electoral, el poder judicial solo obtiene legitimidad de la autoridad de sus fallos. Y si no hay confiabilidad, esa legitimidad está absolutamente deteriorada, degradada.
Absolutamente. El secreto de una justicia es que esto es la tragedia de Atenea, ¿no? Que la solución sea aceptada. Claro. Que el que gana esté contento y el que pierde se la banque, claro, digamos, en criollo.
El problema de la Argentina es que toda decisión judicial es una decisión sospechada.
Absolutamente.
Y eso enloquece a la ciudad,
sí.
Porque se necesita un punto de referencia que, aunque le resulte a uno contrario o negativo o lo que fuere, tiene que ser aceptado como verdadero.
Absolutamente.
Y esa crisis es una crisis que va a ser muy difícil de reconstruir.
Y además, que perdón, pero me parece que nosotros, porque por mi trabajo nos quedamos a la cuestión de los delitos, pero eso tiene que ver con los contratos,
sí,
con las
claro.
inversiones, con construir un edificio, con explorar un pozo petrolero. Digamos, un país donde no hay certeza sobre una controversia, donde cualquier controversia que es solucionada por la justicia es sospechada, digamos, tiene problemas muy graves para desenvolver, para que su economía se desenvuelva racionalmente.
Son problemas institucionales,
absolutamente,
¿no? Porque no se puede discutir cada procedimiento, no se puede discutir las reglas, ¿no? Y en el fondo, si hurgamos, es poco apego a las reglas, ¿no?
Sí, básicamente, y además hay un problema, la construcción de las instituciones siempre son un espacio de mediación, ¿no? Nosotros en la sociedad civil nos matamos, nos peleamos por intereses nuestros particulares y precisamos un lugar donde eso, de algún modo, esa disputa entre, digamos, prendía fuego y salga apagada.
Quiero que sepan que el fiscal Federico Delgado es un lujo para este programa, para Plato Fuerte, para Radio Nacional, para en general para la justicia, porque es difícil encontrar gente muy profesional, a quien no se pueda decir está de este lado, está del otro, está en la grieta, está en el medio, está en Corea del Centro. No opera, trabaja muchísimo, se vino en bici, lo sorprendió el falso verano.
Lo esperaba porque soy un fanático del pronóstico del tiempo.
Me muero,
porque
¿en serio?
Me gustan mucho los deportes, entonces el aire libre para mí, el sol, es un elemento decisivo en mi vida.
Ajá, perfecto, clarísimo. A mí me sorprendió el falso verano, me agarró con el modo otoño, que es el modo jeans y zapato cerrado.
No, es incómodo.
Hoy Martín Angulo está con bermudas, muy bien también. ¿Cuál es la temperatura, Rafa? ¿30 grados? ¿Puede ser? Sí. ¿Algo así?
Sí.
¿30 grados? ¿Cómo llegamos a esto? Si estábamos en el modo otoño.
Y la justicia.
¿Eh?
La justicia.
La justicia. Llegó la justicia y la justicia dijo el verano sigue y el verano sigue en Semana Santa.
Y bueno, y eso no es creíble.
No, sucede. Yo no lo creí tampoco, por eso. Hay preguntas para el fiscal Delgado. Dimos una sola vez el teléfono y esto ya explota. 11-65-84-0870. Me gusta porque los oyentes lo tienen ya en el WhatsApp y nos escriben desde ahí y nos preguntan qué, Rafa, dale.
Alberto de Vermanera estaba intrigado. Dice, ¿cómo se hace la carrera de fiscal? ¿Cómo empezó?
Yo empecé, por casualidad, empecé de meritorio. Cuando yo empecé hace muchos años en la justicia, todavía en algunos espacios se valoraba la meritocracia. Entonces, los estudiantes de abogacía entramos a los tribunales sin cobrar, competíamos sanamente, yo competía con dos chicos más en aquel entonces, y no cobrábamos, porque era una buena forma de tratar de poner en práctica lo que aprendíamos en la facultad. Entonces, bueno, después me nombraron, hice la carrera judicial y cuando llegué a secretario, que tenía que ser fiscal, me nombraron a dedo, como se nombraba en mi época, sin concurso. Mi jefe me dijo, mirá, hay un espacio en determinado lugar, yo puedo pelear por vos, ¿te interesa? Yo dije, sí, me interesa.
¿Desde cuándo es distinto eso?
Lamentablemente, hace en el año 2008-2006, la Corte Suprema prohibió, en vez de reglamentar los meritorios, que éramos nosotros, los prohibió. Y esa era una hermosa escuela de ciudadanía, de compromiso, de servicio público, y por una cuestión financiera, mercantil, se pensó que trabajar solamente cuando uno tiene 18 años tiene que ser a cambio de dinero. Y perdimos una oportunidad magnífica de formar los mejores cuadros que se formaron en la Argentina.
Bueno, y además él tuvo la suerte de que justo Leonard Lanián, que es amigo de este programa, amigo, quiero decir, a quien consultamos y tenemos a mano, decidió el juicio oral y ahí hubo un montón de puestos, ¿no? Para cubrir.
Todos, digamos, los que teníamos 23 años pegamos un salto impresionante porque hacían falta abogados. La profundidad de las reformas Lanián hizo que en el tribunal no había casi abogado. Entonces, todos los que teníamos título, de golpe, tuvimos que asumir responsabilidades mucho más importantes.
Y hoy leyendo todo tu currículum, toda tu historia como fiscal, me entero que el fiscal Moldes era tu jefe.
Así fue.
También amigo de la casa, también sale al aire cada vez que nosotros necesitamos su opinión, y es fue algo así como que como un padrino, decías.
Digamos, de hecho, yo fui fiscal porque Moldes fue el que me empujó. Si no, no hubiese sido fiscal.
¿Qué hubiera sido?
Yo trabajaba con él, no lo sé. Mi sueño era ser deportista.
Ah.
Yo me topé con la carrera judicial, que la hago con mucho amor y con mucho
profesionalismo. No, es una sorpresa para mí.
Pero mi vocación no tenía que ver con los libros, me hubiese encantado ser deportista. Igual hago mi trabajo con el mismo compromiso como si fuese mi deportista.
Como cuando estás en la bicicleta. Pero te pregunto, el fiscal Moldes dijo, vos vas a ser un buen fiscal, ¿cómo fue? ¿Que te vio?
No, me dijo esto, mira, hay una posibilidad, yo puedo pelear por vos, ¿te interesa? Sí, me interesa. Mirá que donde vas a estar solo, bla, bla, bla. Me pintó un panorama bastante negro. Yo acepto igual. Y acá estamos.
Hay una persona que quedó muy enojada de aquella época.
Dale.
Que fue el ministro que firmó el decreto de designación del fiscal Delgado.
¿Quién fue?
Granillo Campo.
¿Por qué enojado? Dale.
Que lo cuente el que lo
cuente. Esta es la parte en que nosotros, de alguna manera, sí, vamos a Tribunales en el Recuerdo, que es una sección que tiene Martín. Vos sabés, cada tanto viene Tribunales en el Recuerdo. Porque cada tanto, por ejemplo, después de 20 años se decide algo en Tribunales.
Así es.
Y esta es la cortina de Tribunales en el Recuerdo. Granillo Campo muy molesto por la designación,
sí,
del fiscal,
sí, sí.
Delgado.
No, no, él después dijo, pero ¿cómo terminé designando a esta persona?
¿Él puede firmó? Contar
por qué. No, porque unos años después, dos años después, a mí me tocó intervenir en una causa que estaba imputada a Granillo Campo y yo lo acusé. Entonces el tipo me recusó.
Creo que una por enriquecimiento ilícito, ¿no?
Sí, y en una audiencia de recusación me dijo, pero yo usted los nombré. Entonces, y yo no, respetuosamente dije que a mí, yo en realidad trabajaba para la sociedad y lo juré por la Constitución, no por una persona. Pero sí, es verdad.
Yo usted lo nombré, ¿cómo me hace esto? ¿No? Algo así,
sí,
qué loco, ¿no?
No, más o menos así.
Qué loco que los políticos o algunos políticos pensaran que porque tuvo que firmar, ya son dueños de los,
bueno,
destinos.
Bueno, ese es el extremo del patrimonialismo, ¿no?
Absolutamente.
El funcionario que cree que el Estado es un bien personal y que los funcionarios que ponen el Estado también son parte
de su
patrimonio.
Pero nosotros podemos dar un montón de nombres, la servilleta de Corach, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Digo, para... O sea, ahí se quedaron todos callados.
No, de hecho, a ver, muchos de los concursos que hoy se hacen, también, bueno, como se dice en tribunales, están rosqueados por alguien políticamente.
Se decide discrecionalmente. 29, 12 segundos. Se vienen las noticias, señores. Y estamos con Sirviñaco, por Inti Illimani, pero ahí empiezan las versiones, porque el Rafa está recibiendo hoy muchos mensajes al 11-65-84-0870.
Pero lo vamos a reiterar. Sirviñaco, este lindo tema, tiene muchísimas versiones. Así que, por favor, oyentes,
si quieren ver a Palito Ortega acá,
sí,
en el auditorio, tienen dos entradas, pongan el DNI, si quieren el reloj también escriban. Se viene Sirviñaco, estamos hablando, tenemos el gusto de tener al fiscal Delgado y montones de noticias y más cosas, claro.